COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bienvenidos al mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Tomamos el relevo de nuestros compañeros de COPE Galicia porque es ahora tiempo de información y entretenimiento local. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito actualizamos antes de nada las cifras de la pandemia en nuestra área sanitaria. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Por decir algo, hablando del tema sanitario, porque el aumento de contagios de coronavirus sigue más que al alza, con 81 nuevos positivos en las últimas 24 horas y un aumento también de la presión hospitalaria. Hay dos pacientes más en la UCI de Montecelo hoy, son 11 en total. 11 en la UCI y 54 pacientes COVID ingresados en planta. El resto de los 907 casos activos evolucionan en su domicilio.
Mucho cuidado, por favor, este fin de semana no pongamos en riesgo nuestra salud y la de los demás, ya queda menos y está ese proceso de vacunación en marcha y con buen ritmo además en Galicia. Vamos a hablar ahora ya de agenda para la semana que viene, porque se inicia la campaña de la Vieira que comienza este próximo lunes. Vamos a hablar con Ruperto Costa, el patrón mayor de la cofradía de Cambados. Ruperto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cales son as expectativas coas que iniciades esta campaña da Vieira?
Bueno, pues despois de un mostraxe de Vieira bastante bo, están óptimas condicións para extracción, e vamos a realizar unha pequena campaña ahora, comeza este lunes, para acaparar por lo menos unhas 35 toneladas, que sería o suficiente para abastecer aos pedidos do gran, e agardar a ver como se van desarrollando os acontecimentos coa pandemia para poder abrir en condicións normais a principios de diciembre.
Sabedes xa o número de embarcacións que van participar?
Non se sabrá ata o luns pola mañá cando despachen os barcos. Partirase en función dos que estén despachados os quilos que ten a planta disponibles para viscerar o mesmo día de que salgan para o mar.
E ides comezar cun tope de quilos o día?
Non sabemos hasta que sepamos que cantos barcos van para repartirlos.
Pero unha aproximación dos barcos que irán, tendes?
Non temos, porque varía moito, depende de o que se faga outros oficios. Non sabemos, estamos barcos despachando, aparellando, os despachan incluso viernes, non sabes hasta o propio día.
E podemos dicir que en xaneiro hai unha caída de precios notable polo descenso de consumo tras o Nadal?
Sí, hai unha caída brutal, así como hubo uns precios desorbitados en decembro, agora a caída é bestial.
Pero pode haber vieira nos mercados igualmente ou xa non se vende?
No, a vieira, máis ou menos, nos agotámola antes do día de fin de ano xa estábamos sin existencias. A que hai é de fora, evidentemente. Se hai alguna vieira nos mercados, é de fora. A de aquí xa non hai. Referente ao marisco, si baixaron os precios, pero a vieira ten o mesmo precio sempre, o pasar de tenerse para almacenar porque véndela despois, vale? Claro. Funciona de outra forma diferente.
Porque cando volve repuntar o consumo de vieira?
Pois, durante todo o verán. A vieira sempre hai un pedido constante para a hostelería durante todo o ano, hai un repunte importante no verán, e despois temos a campaña navideña. Esas son, máis ou menos, as épocas máis fuertes.
Pois teñen esas épocas, sin dúbida, a campaña do Nadal é a máis potente, pero tamén de cara ao verán hai moito consumo no sector da hostelería. Cabe recordar que o Pósito de Cambados e a empresa comercializadora decidiste de suspender a tradicional campaña de Nadal en fresco. Pasado xa un tempo prudencial, foi un erro ou foi un acerto?
Non, foi un completo acerto. Foi un completo acerto porque estábamos a campanada pasada desarrollouse en condicións normales hasta marzo. Depois tivemos o parón polo confinamento donde deixamos de vender, hubo un repunte importante de ventas no verán, pero con segunda parada da hostelería foi un freno de man absoluto. Claro. E tiñamos un estoque importante que podemos sacalo en Navidades. Bueno, Navidades, eche digo, día de fin de ano xa non tiñamos existencia, xa todo o que tiñamos en cámara quedou fora e ahora retoma rápido.
Foi unha boa campaña de Nadal, entón.
Ten vieira conxelada, porque non hubo fresca, pero claro, polo menos para sacar todo o que tiñamos en stock, unha vieira estupenda, claro, congelada. Polo menos vemos a campaña xa con outro optimismo, non? Xa non temos nada almacenado.
E sobre as novas medidas, estas das que estamos falando continuamente da Xunta de Galicia que afectan a todos os concellos, a todo o territorio, afecta vos de alguna maneira tamén porque se ve perxudicado o sector da hostelería?
Sí, sin hostelería estamos agarrados dos más, vale. As hostelerías, se non hai unha salida comercial para a hostelería, non temos moita salida, todo o sector do mar, por lo menos o sector do marisqueo.
Por iso é importante tamén de cara ao verán, non, que a pandemia vaya pasando.
Sí, o que pasa é por eso facemos unha campaña pequena, porque non estamos seguros de como se van a desarrollar os acontecimentos. Vamos con un poquinho de prudencia para intentar abastecer, ou se hai unha apertura, ainda que a pinta cada día é peor, pero se hai unha apertura, pois ter unha posibilidad de ter algo almacenado para os pedidos. Pois miraremos de cara ao Nadal como se van desarrollando todo.
Vai ser unha campaña pequena, pero tendes data de finalización ou todavía é pronto para dicilo?
No, máis ou menos calculamos que serán sobre 3 semanas de traballo. Se non chega a esas toneladas que estimamos necesarias, pois botarás un poquinho máis, pero aproximadamente son sobre 3 semanas.
Pois falamos hoxe tamén desta pequeniña campaña da Vieira que se vai facer dende Cambados co seu patrón maior, Ruperto Costa. Moi amable, moitas gracias.
Gracias.
Cope Pontevedra.
Y vamos a conocer también la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues si antes hablábamos de los malos datos de la evolución de la epidemia a nivel general, hay que destacar que en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés continuamos sin ningún mayor usuario de residencia contagiado, o por lo menos con la infección activa. En estos momentos sí que hay casos entre la plantilla de trabajadores de la residencia de mayores de Marín. Hay un trabajador que ha dado positivo. Hay 2 en la residencia Nosa Señora da Asunción de Caldas de Reis y 3 en la residencia Domus Vi de Ribadumia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En nuestro tiempo de Herrera en COPE Más Pontevedra, sobre las 12:30 del mediodía, te comentábamos el balance de la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, de Luisa Piñeiro, sobre ese plan de rescate de la hostelería que financió íntegramente el gobierno autonómico, y hacía un llamamiento también a otras administraciones para que cofinanciasen un segundo plan de rescate y ayudasen también así al sector. Lo que ha anunciado esta mañana la Diputación de Pontevedra, por lo menos, ha sido movilizar a lo largo de este año 2021 un total de 4 millones de euros en inversión social para cubrir las necesidades de personas vulnerables mediante diferentes programas de inclusión y protección que llevan a cabo ayuntamientos y también entidades sociales. La presidenta provincial, Carmela Silva, ha destacado que la de este año 2021 será la mayor inversión que nunca hizo la institución. Ha explicado además la presidenta de la Diputación que este año aumentarán un 3% el capítulo de política social porque quieren que los ayuntamientos y el tejido asociativo cuenten con recursos de manera inmediata para agilizar y dar respuesta así a las necesidades sociales. Así que la Junta de Gobierno Provincial, que se ha celebrado esta misma mañana, ha aprobado la cofinanciación de los servicios sociales comunitarios para los 52 concellos de la provincia de menos de 20.000 habitantes por un montante global de 2,5 millones de euros que irán destinados a costear el servicio de ayuda en el hogar básico y también del personal para servicios sociales, un plan que aumenta en 133.000 euros, es decir, un 5,3% más que el año anterior. Quédate con nosotros en el 96.7 de FM, seguimos haciendo radio local en COPE Más Pontevedra.
So dance like it's the last night of your life. I'll get you.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante todavía, hasta las 2 del mediodía. Serán muchos los temas a tratar en los próximos minutos. Como te acabamos de decir en Herrera en COPE más Pontevedra, escuchamos ese balance del plan de rescate de la Xunta para la hostelería de Pontevedra y provincia, pero ¿y los comercios o los taxis? También nos interesa saber cómo queda su situación con estas nuevas medidas que entraron hoy en vigor. En breve los escuchamos y valoramos también sus opciones con ellos, pero antes vamos a ir con un breve avance informativo de lo que está pasando en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Más noticias que nos cuenta Silvia Vieito.
Pues es noticia hoy la primera de las muchas manifestaciones que harán los trabajadores de la fábrica de ENCE en Pontevedra. Ahora mismo van hacia la subdelegación de gobierno en Pontevedra porque precisamente es contra el gobierno, contra quien quieren protestar. Y lo hacen, es un poco complicado resumirlo sin seguir al detalle todo el proceso judicial en el que está envuelto la fábrica de la Ría de Pontevedra, pero lo hacen porque el actual gobierno central está tramitando una ley de cambio climático en la que incluyen un límite a las prórrogas en terreno público de dominio público marítimo terrestre, un límite a esas prórrogas que ya no pudieron incluir en la ley de costas, en su modificación, porque el sector del mar presentó un montón de enmiendas a esa norma. Ahora el gobierno de Sánchez lo vuelve a presentar y por eso, antes de que se pueda aprobar en el Congreso, salen a la calle los trabajadores.
Pues hoy se inician esas nuevas movilizaciones por parte de los trabajadores de ENCE en Lourizán. A las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra, más detalles de lo ocurrido.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ya te hemos hablado de esas restricciones para frenar la cadena de contagios de coronavirus en los concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, así como en el resto de Galicia, pero también para frenar la cadena de contagios, el Sergas está haciendo cribados preventivos en los concellos que tienen peor situación epidemiológica. Después de Aílla de Arousa, en nuestra área sanitaria, ahora es el turno de Bueu.
Sí, desde primera hora de la mañana, tanto a pie como en coche, se están acercando vecinos, todos mayores de 15 años, a las carpas que están instaladas en el parking del jardín de Urbano Lugris. Y allí ha estado esta mañana el alcalde de Bueu. Alcalde Félix Juncal, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Cal está a ser, en particular, a colaboración do Concello con Sanidade para poder desenvolver este cribado e tentar frear os contagios?
Bueno, a colaboración do Concello, como non podería ser de outra forma, é absoluta, máxima, ¿no? Vimos esa nas últimas semanas planificando todo, programando, para cando por parte da Consellería se nos confirmase que se levaría a cabo este cribado, máis en concreto nos últimos días tamén concretando pois todos os detalles, e a verdade é que todo está desenvolvéndose con absoluta normalidade, todo tal e como estaba organizado e programado, pois está, insisto, resultando satisfactoriamente. A verdade que o espazo tamén creemos que reúne todas as condicións óptimas, en este caso, para que se poida traballar, por un lado, por parte do persoal sanitario, nunhas condicións moi favorables, tamén por parte da cidadanía en xeral, tamén pois é un espazo moi cómodo de para acceder tanto a través de algún vehículo móvil como tamén a pé, ¿no? O persoal tamén, como digo, que está traballando, pois ten instalacións municipais ao seu servizo para poder utilizar na medida en que o precise.
Por exemplo, ir ao baño, que ás veces son cousas que non se pensan, pero nestas circunstancias montar pois case un laboratorio de campaña nunha praza en carpas, ao final os sanitarios tamén teñen que traballar nunhas condicións que están a facer un esforzo terrible.
Claro, eso me refería, casi podemos decir que son as primeiras persoas usuarias da piscina municipal, ¿no?
Ah.
Están utilizando algunha das SAS da piscina municipal tamén, que está, ademais, estes días probando o que son as caldeiras de gas, os paneis solares, pero, como digo, todo está funcionando tamén moi ben, xa teñen climatización tamén nas as nestes días de temperaturas tan baixas e de tanta humidade, polo menos para que neses momentos de descanso pois poidan estar, como digo, nunhas boas condicións, ¿no?
Claro, e que van estar agora toda a mañá, toda a tarde, tamén sábado, domingo e luns. Polo que viu esta mañá que foi por ali a primeira hora, a xente está a participar, que comentaban os veciños?
Sí, sí, a verdade é que está transcurrido todo con absoluta normalidade. A xente creo que estaba moi ansiosa de poder participar pois neste cribado. Estamos ademais convencidos, eso que arrancamos pois fai escasas horas, estamos convencidos de que haberá unha participación moi alta. Obviamente este cribado está previsto para o conxunto da poboación, para a totalidade das persoas maiores de 15 anos, pero que obviamente estén con cartilla sanitaria asociadas ao Sergas e que cumpla pois con todos esos requisitos que estableceu a propia consellería e, por lo tanto, vai haber unha participación moi alta e vai ser un cribado, como digo tamén, onde hai unha porcentaxe da poboación moi representativa da totalidade da poboación de Bueu, non? Tendo conta que temos unha poboación de en torno a 12.000 persoas e aquí, pois, posiblemente a citación pois rondará as 10.000 persoas, non? Habrá unha participación, como digo, insisto, moi alta e que vai a permitirnos, en este caso, ter unha radiografía moi aproximada ao que é a nosa situación, en este caso, en relación coa pandemia, co COVID, non? Que é importante, por outro lado, que afloren todos os casos, porque estamos tamén seguros de que vai haber que habrá casos positivos, pero de persoas asintomáticas, non? Que é moi importante en este caso que se detecte para que se poidan tomar as medidas pertinentes.
E vostede ten cita xa?
Sí, a verdade é que xa me enviaron, creo que foi antonte pola tarde, o mércores, a tardiña, máis ben a noite, para o sábado, para mañá ás 12:52 horas. Ali estarei. Uh-huh.
Para recoller...
Obviamente, si estou vivo mañá, claro.
Bueno, por favor.
Esperemos que sí, claro.
Agardamos que sí. Esperamos ese momento no que se dan as citas para recoller pois o tubo que entregan coas indicacións pertinentes para recoller mostras de saliva ás persoas entre 15 e 70 anos.
Efectivamente.
Os maiores de 70 xa terían que facer outro tipo de proba. Falamos tamén das restriccións, alcalde, porque Bueu xa leva unhas semanas pechado en solitario, a partir de agora pois hai que seguir controlando ese peche perimetral, e tamén o novo toque de queda, que é a partir das 10 da noite, que xa non se pode estar na rúa sen xustificación. A policía local estivo coordinándose estes días para controlar as novas normas?
Sí, sí, aparte, bueno, todas as policías locais en este caso están prácticamente en coordinación, están en contacto permanente tamén coas autoridades do goberno da Xunta, por lo tanto, en ese sentido, todo vai a continuar da mesma forma, máis alá de que poida haber pois pequenos cambios, alteracións que supoñan maiores restricción, non? O que sí teño que decir é que, bueno, por diferentes razóns, a mellor que estou baixando algunhas noites para facer algunhas comprobacións máis alá das 10 ou das 11 da noite, pois prácticamente, pois a veces incluso é algo desolador, non? Ver o teu concello, a túa vila, que prácticamente non transitan vehículos, que non hai persoas pola rúa, non? Que nos ofrece pois a posibilidad de ver unha vila e un Bueu diferente ao que estábamos acostumados, sí. E que en parte pois tes esa tristura tamén, non? De que non todo este funcionando con normalidade, non? Pero que tamén é certo é que canto máis pronto aceptemos a normalidade de cada momento, mellor nos irán as cousas, non? Eu creo que nese sentido ese chamamento que desde todas as partes, tanto desde os responsables municipais como tamén autonómicos, estamos trasladando a cidadanía, estamos convencidos de que hai unha aceptación mayoritaria a esta realidade, un recoñecemento a esta nova normalidade, e que hai un alto grado tamén de cumprimento, en este caso, con todas as normas que se nos están trasladando, non? E a verdade é que estes días tamén, bueno, pois xenera tamén ilusión ver como, despois de chegar a ese pico, fai unhas semanas onde os casos activos superaron por poucos 80, pois neste momento, xa día de onte, pois tiñamos 37 casos activos, non? Co cal, xa digo, pois isto fai que sigamos traballando de forma insistente en que é importante que compramos con esas normas de distanciamiento social, esas normas de higiene, que es fundamental también para intentar evitar los contagios.
Pues sí, a verdade que a maior parte estamos a cumprir. Sí que hai algunha denuncia, algunha sanción, pero ao final en realidade son as menos. Así que pois unímonos a ese chamamento das autoridades sanitarias ao autoconfinamento, aínda que non sexa obrigado, pero reducir a nosa vida social o mínimo indispensable. E tamén un chamamento á participación en cribados como que o Sergas, pois esta fin de semana vai desenvolver, está a facer xa no Concello de Bueu. Falámolo co seu alcalde, Félix Juncal. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las imágenes de la masiva participación de vecinos de Ailla de Arousa el viernes de la semana pasada en ese cribado preventivo realizado en la explanada de Obao hablaron por sí solas y parece que hoy Bueu va por el mismo camino de la responsabilidad. Te vamos a dar cifras de participación, imaginamos que el lunes, cuando nos las facilite el Sergas. Ahora vamos a seguir de ruta hablando con los sectores afectados por las nuevas medidas restrictivas. No sé si habéis pensado en los taxis, pero claro, es un sector que habitualmente, si un vecino de Poio que quería ir a Pontevedra de compras tenía un recurso en los taxis, pues ahora se queda sin esa opción, porque evidentemente a partir de ahora hay cierre perimetral en solitario de Pontevedra y cierre perimetral en solitario de Poio, mientras que Marín sale de esas restricciones y pueden recuperar la movilidad. Vamos a conocer cómo afecta a los autopatrones desde la Asociación de Autopatronos de Pontevedra. David Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde hoy la ciudad de Pontevedra está cerrada en solitario. Lo mismo sucede con Poio, mientras que en Marín sí recuperan la movilidad. ¿Cómo afectan los cierres al sector del taxi?
Pues bueno, la afección que tenemos nosotros en el sector taxi es que la gente no puede moverse igual. La gente no puede pues venir a comprar aquí ni nada. Tienen que comprar en el ayuntamiento en el que están. Aquí nosotros lo único que podemos hacer, lo único que vemos es gente de otros ayuntamientos, es gente que trabaja aquí y vive en otro ayuntamiento, simplemente. Y después la gente bueno, pues, que vive aquí en Pontevedra.
Claro, servicios esenciales, como puede ser ir a trabajar o desplazarse también al médico, pero no os compensa tanto, ¿no?, económicamente.
No, realmente no, pero bueno. Esperemos que la cosa mejore con el tiempo e intentar aguantar lo mejor el máximo tiempo posible.
Hay que aguantar, es lo que queda con esa vacunación. ¿Tenéis algún porcentaje de pérdidas cuantificadas durante esta pandemia?
Nosotros andamos unas pérdidas alrededor de entre el 50 y el 60%.
¿Desde marzo, dirías?
Desde marzo, sí, desde marzo.
¿Y cómo combatís esta situación?
Pues aquí la manera de combatirlo es dedicarle más horas al trabajo y nada más. No tenemos otra manera, intentar subsistir como podamos. Se dieron ayudas. Pero bueno, nosotros ahora mismo subsistimos para pagar, como se dice, para pagar nuestros gastos, poco más.
Como tú dices, trabajando más horas, ¿no?, de las debidas.
Exactamente.
¿Y hay taxistas que lo hayan dejado durante estos meses aquí en Pontevedra?
En principio, que yo sepa, no. Aquí en Pontevedra ninguno.
No hay trabajo tampoco, no hay otras posibilidades, ¿no?
Claro, eso también es bastante, afecta bastante, porque no tienes tampoco otra posibilidad de buscar, digamos, no hay posibilidad de buscar otro trabajo. O sea, si hubiera otro trabajo, pues a lo mejor alguno sí se lo plantearía, pero en principio, de momento no.
Claro, en estos momentos hay que aferrarse a lo que uno tiene.
Exactamente.
Y por lo que se comenta entre los compañeros, entre los propios taxistas, ¿cómo estáis llegando a final de mes?
Pues hay quien llega justo, hay quien se queda corto, eso depende de cada uno y de la manera de trabajar de cada uno, porque no todos trabajamos igual, entonces el problema está ahí. O sea, hay algunos que, bueno, yo por ejemplo te puedo comentar mi caso, es, yo llego para cubrir los gastos que me genera trabajar como taxista, el resto pues lo tengo, los gastos digamos propios míos, pues los tengo que cubrir yo, con mis ahorros en este caso.
¿Y hubo algunos meses en los que sí tuvierais ganancias?
Hubo algo de ganancia en el verano, pero claro. muy poca, la verdad. O sea, comparado con otros años, muy poca.
Comentabas que habías recibido también, que habíais recibido ayudas por parte de administraciones. ¿Te refieres a las ayudas de la Xunta de Galicia para el sector?
Sí, bueno, es más bien del gobierno. Fueron las ayudas para autónomos y, bueno, para pymes, pues, como aquí todos somos autónomos, sí se recibieron ayudas. Bueno, tenías que justificarlo, o sea, no son ayudas de decir, te las dan porque sí, o sea, tienes que justificar unas pérdidas de ingresos y más, pero bueno, en principio sí hubo gente que la solicitó y sí se la dieron.
Y en tu caso personal llegabas a esas pérdidas.
Sí, yo llegaba a esas pérdidas, sí, sin duda.
Entonces has recibido también esa ayuda, ¿no?
Yo no la he solicitado.
No la habéis solicitado. ¿Y habéis constatado que a lo mejor también los autopatronos de otras localidades en Galicia tienen el mismo problema o a lo mejor en concellos más pequeños lo están llevando un poquito mejor?
Hombre, en concellos más pequeños en algún sitio lo llevan mejor y en algún otro sitio lo llevan bastante peor que nosotros. Porque, bueno, nosotros tenemos otro tipo de servicios que ellos no tienen que, bueno, pues nos dan algo de empuje de trabajo, digamos.
También la dispersión poblacional de Pontevedra con muchas parroquias, eso ayuda un poquito al sector.
Exactamente, sí, eso también.
El no haber transporte urbano en este caso se puede decir que es positivo, ¿no?
Sí, para nosotros en este caso sí es positivo, la verdad.
Y desde COPE Pontevedra, ¿qué le pedís a estas alturas a las administraciones, a la Xunta y al Gobierno del Estado, entre otras?
Nosotros lo que pedimos es que, bueno, pues que esto se solucione con la máxima celeridad y intentar volver a la normalidad lo antes posible. Sé que es difícil porque, bueno, las cosas por lo que se ve no mejoran mucho, pero bueno, y nada más, en principio lo que le solicitamos, porque nosotros lo que queremos es trabajar como cualquier persona quiere trabajar, está claro. Entonces, pero bueno, nada más.
Toca un mes de enero muy complicado, también se prevé que el mes de febrero sea difícil para todos los sectores productivos y económicos en la ciudad y en el conjunto de Galicia y en el conjunto de España, pero estos días habéis percibido ya un pequeñito descenso del número de personas que se suben a los taxis.
Sí, se nota. Sí, ya a partir de, por ponerte un ejemplo, a partir ya del día 8 ya se notó que empezó a bajar el trabajo, ya la cosa va decayendo, digamos.
La gente cuando escucha medidas coge miedo, ¿verdad?
Sí, normal.
Bueno, pues toca aguantar. También en el sector del taxi, como acabamos de conocer en esta situación de pérdidas registradas ya, en torno a un 60%, que nos ha comentado el presidente de los autopatronos de la Asociación de Autopatronos de Pontevedra, David Suárez. Muy amable como siempre. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y si hay dificultades en el sector del taxi para combatir estas nuevas medidas restrictivas, imaginaros también en el sector comercial, tan ligado como siempre a la hostelería, y que en este caso tendrán permiso para abrir sus puertas hasta las 9:30 de la noche, pero claro, la hostelería no podrá hacerlo más allá de las 6. Así que vamos a hablar también del ambiente y de la sensación que tienen en este viernes desde el centro comercial urbano Zona Monumental. Contactamos con su presidente, Miguel Lago. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de escuchar cómo afecta a los taxistas el cierre de Pontevedra en solitario. Los establecimientos comerciales tampoco sois ajenos, ¿no, Miguel?
No somos ajenos, dado que el cierre perimetral afecta en el sentido de que somos cabeceras de comarca y las ciudades, tanto Pontevedra como el resto de las ciudades de Galicia, atraen, son un polo de atracción a los ayuntamientos que circundan.
Claro, quedarse en este caso sin pollo y sin marín es una fuente más de vecinos y una fuente económica de riqueza para la ciudad.
Claro, bueno, también no se entiende muy bien, porque yo si voy por la carretera de García y vengo de un establecimiento de Pontevedra y voy por la carretera de García, no me queda otro remedio que cruzar por pollo, porque está el tema bomberos o cruzo por el puente de la Barca. Tengo que pasar por pollo a la fuerza. Hay cosas que no, es decir, permitidamente, creo que Pollo y Pontevedra deberían estar juntos, al menos.
Hay el caso de Valga y Pontecesures, que sí que han solicitado a la Xunta de Galicia poder compartir perímetro por esa relación como la que usted comenta entre Pontevedra y Pollo. ¿Usted se abogaría también por esa petición?
Sí, el problema que tenemos es que Pollo está en alerta roja. Ese es el problema que tenemos, que, claro, que está en peores circunstancias que nosotros. Ese es el mayor problema que yo le veo. Pero si no, lo lógico por es que cercanías, que estamos pegados. Es decir, hay un momento determinado que no sabes si estás en Pollo o en Pontevedra.
Desde hoy la hostelería tendrá que cerrar a las 6 de la tarde, por lo menos en Pontevedra se permite que se atienda a las mesas en el interior y los comercios como límite a las 9 y media de la tarde. Al menos no hay cambios, ¿no?, respecto a los aforos.
No, ni tampoco los horarios afectan a las 9 y media. En estos momentos no había nadie, en esto, lo que se dice, la posible... El posible movimiento de personas, de clientes que podrían comprar de 9 y media a 10, que compren de 9 y media a 9, es mínimo, mínimo, mínimo. Es decir, eso no va a trastocar en nada al comercio. En cuanto a los aforos, tampoco se tocan. Y el problema que tiene, vamos, que como siempre la hostelería es la más castigada y a las 6 de la tarde, pues tiende que cerrar.
Claro, y muchas veces hay una correlación también entre la propia hostelería y el comercio. Si no hay hostelería, difícilmente va a haber gente también comprando en los comercios.
Sí, claro, eso por supuesto. Bueno, tiene que ver también la economía que en estos momentos disponible que se tiene, que cada vez va mermando, porque los ERTEs, la gente que está en paro, la gente que no trabaja, y de ayudas no podemos vivir, es decir, cada vez el bolsillo va mermando, con lo cual afecta a lo que puede ser hostelería y afecta al comercio, claro, porque ante la incertidumbre lo que se hace es ahorrar.
Son meses de aguantar el pulso y ver también las diferentes líneas de ayudas que van aportando las administraciones. Tras haber entrado en vigor estas medidas esta pasada medianoche, por las conversaciones que hayas podido mantener, ¿cuál es el ánimo de los asociados de Zona Monumental ahora mismo?
Bueno, el ánimo en estos momentos es de poder, como siempre la esperanza, lo último que se pierde, es que parece que estamos viendo luz al final del túnel, ¿no? Es decir, estamos esperando que la vacuna nos saque del medio, porque sabemos, y un dato que acaba de aparecer ahora, que en Alemania la gente tiene una capacidad de ahorro quizás más que nosotros, que en estos momentos tiene ahorro, y tan pronto salgan, que tan pronto pueden salir, se lo van a gastar, ¿eh? Con lo cual, uno de los lugares que de destino de los alemanes sabemos que es España, con lo cual vamos a pegar un tirón hacia arriba. Pero claro, tenemos que salir de la pandemia y que se pueda viajar con libertad y con facilidad y sin tener miedo al contagio.
Y para eso las administraciones, en este caso la Junta, nos pide que nos quedemos en casa el mayor tiempo posible. Lo vaticinamos en Navidades. La situación en enero se iba a poner complicada si la gente se relajaba en esos encuentros con amigos y familiares. Las nuevas restricciones hacían una utopía organizar la Feria de Oportunidades de Stock Pontevedra.
Vamos a ver, ya en su momento ya lo teníamos muchas dudas porque ya... lo que es Ponte Nadal ya lo habíamos eliminado porque podía hacer acumulaciones de personas y es preferible perder un Ponte Nadal que perder el resto de Ponte Nadales. Entonces, por responsabilidad eliminamos Ponte Nadal. Peor lo tenemos ahora porque, aparte de las posibilidades que había de acumulaciones, tenemos el problema de la restricción perimetral. Es decir, que alguien de Pollo no podría venir a la feria. Es decir, eso lo haría totalmente inviable. Económicamente, pero lo más importante, la salud. Por responsabilidad, por salud, no debemos hacerlo.
¿Es un aplazamiento de la feria o es una cancelación?
Este año es una cancelación, porque lo que se hacía era eliminar el stock que tienes de las rebajas de invierno, eliminarlo en esa feria. Lógicamente, si lo aplazamos ya deja de ser invierno. Es una cuestión de tiempo.
Claro, porque Stock Pontevedra suponía un aliento económico, ¿no?, para los comerciantes tras la Navidad y volver a empezar el año con nuevo material.
Exactamente, liberalización de stocks, eso exactamente. Porque no creemos que la ropa no tiene una fecha de caducidad, pero hay algo que se llama moda, que hace que una prenda de un año para el otro no valga.
Bueno, pues este año se tiene que cancelar la Feria de Oportunidades de Stock Pontevedra. Se hace por responsabilidad, también teniendo en cuenta las medidas de la Junta. Sí, Miguel.
Exactamente, que aparte se está utilizando el Paso de la Cultura como para hacer las pruebas PCR y COVID, por la gente,
claro,
que me parece. Uh-huh. Entonces, vamos, no tiene lógica, vamos, no tendría ni pies ni cabeza.
Pues también repasamos cómo afecta la situación y estas nuevas medidas que entraron hoy en vigor con Miguel Lago, el presidente de Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a dejar de hablar ahora de la pandemia, nos quedan escasamente poco más de 5 minutos para las 2 del mediodía, pero déjame contarte antes la última polémica que ha salpicado al Concello de Vilagarcía y más concretamente a la concejala de Podemos, María de la O Fernández. Esta semana María de la O ha querido destapar que el ayuntamiento fue estafado, pero es que esto ya se sabía y ya se sabía desde el mes de agosto, así que la socialista Tania García, en declaraciones a COPE, le ha querido responder y aclarar lo sucedido.
No, a ver, polémica ninguna, que nos sorprende que esa noticia se fue publicada en agosto del año pasado, y bueno, no entendemos a qué vuelve otra vez cuando se dieron las pertinentes explicaciones, lo que ya conté, que bueno, el concello sufrió una ciberestafa, como otros concellos también aquí en Galicia y en el territorio nacional, fue una suplantación de identidade de un número de conta dunha empresa que tiene un contrato co Concello de Vilagarcía, suplantaron a través de un correo electrónico a identidade desta empresa el número de conta, y bueno, pues hubo dos pagos que se fixeron, un de 90.000 euros que fueron recuperados gracias a xestión do equipo técnico do Concello, pero 97.000 euros que non se pudieron recuperar. O Concello presentou a pertinente denuncia diante da Comisaría da Policía Nacional, y en todo caso o Concello ten un seguro de responsabilidade que cubriría, en caso de que nos recuperasen, cubriría, digamos, estos 97.000 euros que fueron, bueno, pues esta ciberestafa que fueron enviados por, pues, un número de cuenta de un hacker o de calcular delincuente, uh-huh, por ahí por el mundo adiante.
O tema continúa judicializado, ¿no?
Sí, pues tampoco tenemos más información sobre el asunto. No sé, en un momento presentó su por parte de la funcionaria que fixera asistión a denuncia, porque bueno, tenía que hacerle la asistión en un momento, presentó su denuncia, y de momento, bueno, estamos a espera de la investigación policial de que se deriman responsabilidades.
Y es que, de hecho, en una reciente junta de gobierno local del 21 de diciembre, el Ayuntamiento de Rabella aprobaba ese reconocimiento de 90.000 euros correspondiente a la factura del mes de abril. Por eso no se entiende que la concejala de Podemos, en este caso, no estuviese informada. Más declaraciones a COPE de Tania, portavoz del Gobierno Municipal.
Estamos hablando que esta información se hace fixo pública en agosto del año pasado. No entendemos ahora a que ven volver a recuperar un tema que además en su momento se explicó, como estoy explicando ahora, que se tomaron las pertinentes medidas, denuncia y, bueno, en todo caso, ver cómo se puede recuperar esos 97.000 euros a través de los seguros do Concello. No entendemos por qué volver otra vez con esta polémica, ¿no? Y en todo caso, insisto, el Concello final, pues sea víctima en este caso de un estilo de espacio de delincuentes, como fueron otros concellos, que en este caso, bueno, pues hackearon un número de conta y bueno, hicieron pues este desfalco.
Debate cerrado por esa estafa ya anunciada en el mes de agosto y que Podemos ha sacado a la luz nuevamente en este mes de enero, en este comienzo del año 2021. Y para cerrar esta programación local de mediodía en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, permitidme también recordaros las medidas que se aplican a partir de hoy en toda Galicia. El toque de queda se adelanta una hora a partir de hoy. A las 10 hay que estar en casa, solo se puede estar fuera por una causa justificada, como puede ser un motivo laboral. También hay medidas que afectan directamente al sector de la hostelería, porque también en toda Galicia, en todo el territorio autonómico, la hostelería tendrá que cerrar como límite a las 6 de la tarde y hay aforos que también serán reducidos. Con respecto al comercio, pueden cerrar a las 9 y media para así dar tiempo al toque de queda previsto para las 10. Y otra medida, independientemente del comercio, que se establece como un lugar de trabajo, las reuniones sociales de un máximo de 4 personas a partir de hoy y a partir de las 6 de la tarde, solo de personas convivientes. Toca recogerse en casa durante este fin de semana y aunque no está previsto que llueva durante los próximos días, hay que hacerlo por responsabilidad para cumplir con todas esas medidas y tratar de frenar la curva de contagios de coronavirus que en los últimos días ha aumentado sustancialmente en toda Galicia y también aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, hoy con 907 casos activos, que son 40 más que en el día de ayer, y volvemos a superar los 80 contagios en las últimas 24 horas. A las 2:20 en el informativo Mediodía Local, más detalles de la situación de la pandemia en nuestra comunidad. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.